Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM, aquí en Mediodía COPE, a la 1 y 7 minutos de la tarde. Vamos a hacer el balance del fin de semana con las distintas policías. Nos vamos primero hasta Policía Municipal. Saludamos ya a Fernando Domeño. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Tenemos que hablar este fin de semana de 285 intervenciones.
Eso es, un poquito menos, no, 300, no sé, 385.
Pues entonces...
No, perdón, tienes razón tú, 285, vale. Sí.
Algo menos que las de la semana pasada.
Eso es, sí, eso es, pero bueno, todo el fin de semana con muchas intervenciones y sin parar, trabajando sin descanso casi, vaya.
30 denuncias penales y hasta 6 detenidos, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido uno por quebrantamiento de condena al acercarse a su expareja e incumplir una orden de alejamiento. Una por amenazas, esto ocurrió en la calle Estafeta, un detenido de 18 años al amenazar a otro con una navaja multiusos, de esas que se llevamos para el campo. Uh-huh. Y bueno, pues le amenazó incluso de muerte, no hubo ninguna lesión, pasaba un vehículo policial por allá y nos paró y bueno, y se le detuvo. Luego tuvimos dos por malos tratos en el ámbito familiar. Y dos también por un delito de lesiones, una pareja que entre ellos se lesionaron y, bueno, al final se detuvo a los dos.
Bueno, en cuanto a seguridad vial...
22 accidentes hemos atendido estos días, la verdad que son muchos. Dos personas con heridas de carácter leve, muy leve, la verdad que fueron trasladadas al hospital, pero por hacer unas curas. Y 385 pruebas de alcohol y drogas se han realizado. 20 conductores se tuvo que intervenir con ellos. A dos se les tramitó diligencias ante la autoridad judicial por conducir bajo la influencia y un tercero por no haber sacado nunca el carné. Este, la verdad, que protagonizó un hecho gracioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? No pasó nada. Se acercó con su furgoneta, se acercaba al control y cuando vio el control dio marcha atrás, circuló varios metros, estacionó la furgoneta un poquillo lejos. Y cuando quiso bajarse, se había acercado ya un agente, le preguntó si ocurría algo, salió corriendo y desde Sancho el Fuerte hasta Avenida del Ejército, con Yanguas y Miranda, que es donde se le pudo alcanzar, pues siguieron corriendo detrás de él y claro, tenía pecado. Dio positivo en alcohol, no mucho, porque si no, no habría llegado tan lejos corriendo, pero tenía también, carecía de carnet de conducir por sentencia judicial, estaba retirado. Por lo tanto, pues tenía doble pecado e intentó escapar. Y luego 17 más han sido denunciados administrativamente por dar positivo en alcohol o en drogas.
Bueno. Por último, Fernando, quería destacar también una acción que tuvo lugar el viernes, ¿no? El día 15 de noviembre, que agentes de la Policía Municipal de Pamplona detenían a dos saqueadores en la catástrofe de Valencia.
Sí, la verdad es que, bueno, como siempre, además, primero hay que agradecer el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Ellos son los que lo observaron, lo vieron. Y nos avisaron de que, bueno, pues estaban realizando esas acciones y bueno, los compañeros estaban cercanos, se acudió, se les detuvo y luego, pues, bueno, estamos fuera de Pamplona, se puso a disposición judicial de la Policía Nacional para que siguiesen con las investigaciones y con todas las diligencias.
Bueno, y que seguís, trabajando y colaborando ya con...
Sí, eso es. Parece ser que, bueno, el miércoles van a ir otros 10 compañeros a relevar a los que están allá. Y, bueno, seguiremos mientras se pueda y nos dejen.
Bueno, pues Fernando Domeño, que muchas gracias por toda la labor que realizáis.
Gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos otra vez a hablar con Miquel Santamaría desde Policía Foral. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Hacemos ahora, si te parece, el balance del fin de semana.
Muy bien. Pues hablamos de 17 personas detenidas por diferentes delitos. En materia de tráfico, 48 accidentes. Comentábamos antes que son demasiados, pero bueno, es lo que hay. Repasamos estos dos capítulos. En el capítulo de Seguridad Ciudadana vamos a destacar por delitos contra el patrimonio, es decir, robos y hurtos, la detención de 6 personas. Dos de ellas en Pamplona hurtaron en un bar de la calle San Agustín una mochila con un ordenador portátil. Y bueno, con los datos aportados por la camarera como testigo, pues los agentes enseguida supieron quiénes podían ser, porque son ya bastante reincidentes, y los detuvieron en Marcelo Zelaieta. También en Huarte, otros dos detenidos por robos en al menos tres establecimientos de centro comercial. Bueno, pues abandonan sin pagar con distintos productos y fueron identificados también. Bueno, 26 antecedentes suman. En Cabanilla esta noche detenidos otros dos varones. Una tentativa de robo en una huerta de Tudela. No pudieron entrar, pero sí que provocaron numerosos daños también en la puerta. Con mujeres como víctimas, cuatro varones detenidos este fin de semana por malos tratos en Huarte, en Elizondo, en Cordovilla y en Murieta. Desobediencias y resistencias, un varón detenido en Don Esteve, Sant Esteban, otro en Tudela, por requisitorias judiciales dos, uno de ellos ingresaba en prisión tras actuación en Corella. Y en materia de tráfico, hablábamos de 48 accidentes, seis dejan heridos, tras siniestros en Castejón, Puello, Sant Esteban, Cárcar, Sangüesa y Artica. Otra vez atropellos a especies cinegéticas, 11, jabalíes, corzos. Y las vías con mayor accidentalidad han sido la ronda de Pamplona, la PA30 con 6, y luego ya con tres accidentes, la autovía del Camino, la 121 y la Navarra 150.
Pues, Miquel Santamaría, hoy doblemente. Gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, un saludo para todos.
Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes. Bueno, estaremos ahora enseguida con Jesús. Seguimos en Mediodía Cope a la 1:14, haciendo el balance del fin de semana con las distintas policías. Insisto, enseguida estará Jesús desde Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Venga, pues, ¿cuál es el balance desde Guardia Civil?
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con una buena noticia. Ya sé que, bueno, que esta mañana ha sido localizado en buen estado un montañero perdido desde ayer a la tarde del domingo en el monte Urcullo, en Orbaiceta, y que, bueno, ha pasado la noche en intemperie, pero bueno, ha sido localizado por bomberos en un dispositivo en el que, bueno, también ha participado Guardia Civil.
Bueno, una gran noticia.
Desde luego. Y Fermín, bueno, nos vamos a centrar en el fin de semana, actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Se ha realizado una decena de investigaciones y detenciones, como siempre, bueno, investigaciones y detenciones por motivos los más variados. Por desgracia, como siempre, Fermín, comunes, por desgracia, Biogen. Hemos tenido ningún fin de semana, conseguimos decir que cero casos, ¿verdad? Hemos tenido un caso de un varón detenido en Corella. Vamos a destacar un tema que también a mí personalmente me preocupa. Seis investigaciones más en diferentes centros comerciales, supermercados, locales, digamos, de la cuenca de Pamplona por delitos de hurto. Que bueno, la verdad es que puede parecer una tontería, pero hurtar, decía yo hace unas semanas, un pintalabios, pues, al final es un delito. Uh-huh. Y bueno, al final la situación es muy desagradable. Tenemos un caso este fin de semana en el que se ha investigado a una persona por... lo que robó, digamos, lo que hurtó, ascendió a 17,99 euros. Parece una tontería, pero bueno, es un delito leve de hurto y ahí queda para siempre, ¿no? Otro de los casos, que también desde luego destacar, un menor que hurtó una bicicleta en Corella, pues bueno, nos gustaría insistir en que hurtar, aunque sea no es un robo con fuerza, es un delito leve, pero los
pero
antecedentes... Exacto. Y como te decía, pues eso, al final 12 investigados detenidos este fin de semana, Fermín, que bueno, es una cantidad para 48 horas que yo considero bastante destacable.
Bueno. Además, el sábado informabais de la detención de un varón de 47 años por delito de tráfico de drogas.
Así es, Fermín. En este caso, si te parece, yo voy a destacar la importancia de los controles que realizamos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto habrán hablado ya mis compañeros de Policía Foral, de Policía Municipal. Pues en estos controles, en este caso se realizó un control a un acceso a una localidad de la mina de Estella. Y bueno, forma parte de nuestras labores de seguridad ciudadana en respuesta, pues eso, muchas veces a que en las localidades pues existen infracciones o delincuencia. Pues bueno, se establecen estos controles en el que los agentes precisamente detectaron una furgoneta desconocida, procedieron a su inspección y tras identificar a los ocupantes, pues bueno, localizaron una bolsa de plástico transparente con más de medio kilo de speed, Fermín. Así que bueno, los controles funcionan y yo desde mi punto de vista quería destacar que resulta muy importante, sabemos que están proliferando, ¿no?, los grupos en diferentes plataformas en las que se avisa de controles y al final yo creo que es perjudicial para todos, sobre todo para todos los que hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, a la audiencia recordarle que avisar de los controles no beneficia a nadie más que a los malos.
Bueno. Y por último, Jesús, al menos buena noticia en seguridad vial, ¿no?
Bueno, entre comillas, sí. Hemos tenido un fin de semana en el que hemos tenido actuaciones, varios accidentes sin heridos. Y bueno, es otro de los casos como violencia de género. Es que imposible, parece ser, que tengamos un fin de semana sin detenidos por seguridad vial. En este caso, pues hemos tenido dos personas detenidas, investigadas por conducir vehículos a motor superando la tasa de 0,60. 0,60 es una tasa muy elevada de alcohol en aire expirado. Bueno, un detenido en Cordovilla y otro en Torres del Orz. Como te decía, los dos por superar estos 0,60, que lo que decimos, conducir un vehículo con más de 0,60 es complicado. Por lo tanto, bueno, se ha puesto a disposición judicial. Lo de siempre, todos los fines de semana, Fermín, no conseguimos que ese dato sea bajar de ahí.
Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Por calidad, por precio, por variedad y por servicio, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Vas a encontrar todo lo que necesites para pintar o para barnizar o incluso papeles pintados, pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, material de limpieza, material para no manchar los muebles o los suelos, todo. Vas a encontrar absolutamente de todo o incluso para los estudiantes de bellas artes, pinceles, lienzos, óleos. ¿Dónde? Pues en Vicarpin Pinturas, en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, en Estella, en la calle Mercatondo 22, y en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón, número 8, frente al hotel Bed for You. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Los jóvenes navarros dedican 4 horas al día a navegar por internet o redes sociales. Esto es lo que dice una encuesta encargada a CIES por la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Este trabajo indica además, como término medio, las personas de 18 a 29 años pasan 4 horas en la red, pero ojo, al aumentar la edad, el tiempo que se pasa en internet se va reduciendo. De tal manera que la mediana edad dedican entre 2 o 3 horas. Sin embargo, el 27% de los jóvenes reconoce que duerme menos por estar conectado a internet o a redes sociales. Evidentemente, dormir menos puede conllevar pues problemas de salud, tanto emocional como física. Vamos a conocer un poco más sobre esta encuesta, sobre este estudio, con Susana Arizcún, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre hablamos, cuando hablamos de las pantallas, de los móviles, que es algo que es un problema que ya está aquí y que nos debe preocupar.
Así es. Está dejando claro la encuesta. 4 horas al día, esto es muchísimo. Y además que estás hablando, como dices, que hay muchos jóvenes que es que no duermen. El 27% no duermen pues porque están conectados continuamente a internet. Y el 7% admite que están conectados, se afecta de alguna manera a sus relaciones familiares. La realidad es que los padres están muy preocupados por ello, lo están dejando claro. En los menores de edad, un uso abusivo inadecuado de internet o redes puede derivar en problemas de adicción a esas redes, dificultades de integración social, falta de autoestima, conductas violentas, ser víctima de acoso o de chantaje sexual, problemas de salud mental. Hay que tener en cuenta que detrás de las redes sociales hay negocio económico, esa es la realidad, y que muchas de ellas están diseñadas para conseguir un mayor seguimiento o incluso crear adicción, y que algunas de ellas ofrezcan contenidos inadecuados a los menores. Algunos países ya se están poniendo demandas millonarias a los propietarios de algunas redes sociales por el daño que están causando en los menores. Los expertos indican que la importancia de la supervisión familiar continua y de límites, y educar a los menores y jóvenes en el uso de estos medios. ¿Qué pasa? Pues que la inquietud, claro, que tienen los padres. Pero es verdad que en este momento ya están surgiendo iniciativas, por ejemplo, de padres que están organizándose entre ellos para educar a los menores en el uso de los móviles de internet, así como para retrasar la edad de compra de los móviles a los hijos. También sabemos que hay colegios que en este momento están intentando un poco hacer eso también, que los chavales no lleven al colegio ese móvil, que se junten los padres de esas clases con esa idea. Pongámonos todos de acuerdo. Es decir, no es necesario. Si tu hijo no lo usa y el de al lado tampoco, y el de al lado tampoco, no va a haber el problema de que, ¿cómo le voy a dejar a mi hijo sin el móvil cuando los demás lo tienen? Va un poco por ahí el enfoque. Hay iniciativas ya conocidas, como es el Movimiento Adolescente Libre de Móviles, sí, que cuenta con más de 30.000 familias en todo el estado. Te diré que la última encuesta también deja claro que el 39% de los padres no controlan lo que ven sus hijos, también a través de CIEs. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un 23% de niños de 10 años o menos dispone de móvil. De menos de 10 años, un 23%. Porcentaje que sube al 72% a los 12 años. Y a los 15, pues ya lo tiene el 95%. Es muy habitual que las familias faciliten el teléfono cuando los hijos llegan a primero de la ESO, que son 12 añitos. Uh-huh. Entonces, realmente hay que ponerse de acuerdo los padres para darle una salida. Pero claro, tiene que haber una formación. Formación a los padres para que luego lo puedan inculcar a los hijos. A una iniciativa que han hecho partícipes incluso a comercios también, de interlocalidades, para que les dejen a los chavales que si necesitan llamar a casa, puedan llamar a través del teléfono de ese comercio. O sea, porque siempre muchas dicen, es que si no llevo el teléfono, estoy incomunicado, no me vas a localizar. Y si lo llevan consigo, lo van a utilizar, porque están acostumbrados a ello y porque poco a poco es una adicción, que es lo que están hablando. ¿Propuestas, Irache? Bueno, pues la verdad es que, en primer lugar, lógicamente, recordar a los padres que tiene que haber un equilibrio, una responsabilidad en tema de Internet y redes sociales, que es fundamental supervisarlo, que si no entiendes, a lo mejor es bueno ir a alguna organización o asociación que se encargue de ello para que te forme un poco de cómo tienes que educar a tu hijo en el tema de Internet. Uh-huh. Y las pautas clarísimas. Planificar de forma progresiva la llegada del móvil a casa. Intentar retrasarlo. Pero para eso, tu círculo alrededor tiene que tener algo similar. Claro. Ser modelo de un uso equilibrado del móvil, lo que decíamos. Supervisar y poner normas y límites de tiempo, lugares y usos. Mejor si es de forma acordada. A veces es complicado el acordada porque esto hasta ahora no quiero y vienen los problemas.
Claro.
Explorar e instalar herramientas de control parental. Ser muy precavido y revisar los datos que se faciliten en las redes sociales. Hacer algún juego o actividades juntos para ver cómo controlan los hijos y a ver dónde están entrando. Saber con quién habla. Estimular su sentido crítico con lo que ve en Internet y en las redes. Pues muchas veces entrar juntos. Ya fíjate, esto están haciendo por esto otro, por esto otro. Nos están queriendo engañar, nos están queriendo confundir. O sea, que vaya entrando eso al niño. Mostrarse siempre disponible para escuchar y ayudar. Saber que los padres respondemos por las conductas de nuestros hijos menores. Y por último, buscar espacios de desconexión y disfrute fuera de las pantallas. ¿Qué quiere decir? Estar más con ellos, jugar a otro tipo de actividades, que lo hacíamos antes y que, bueno, que es entretenido. Que a veces supone un poquito de esfuerzo, puede ser.
Parece más cómodo, ¿verdad? Muchas veces dejarles el móvil y tú a otra cosa, pero al final
pero
son nuestros
llegando.
Hijos y como dice siempre Raymond Pela, que es que tenemos la obligación de educarles y de educarles bien, tenemos la obligación. Y el ejemplo, lo has nombrado también antes, hay que dar ejemplo también, ¿eh? Si les decimos que no cojan el móvil, estamos nosotros todo el día con el móvil, difícilmente van a aprender.
Totalmente de acuerdo. Eso y de las que voy a casa, dejo el móvil en una esquina y me dicen, es que no me coges. Digo, es que estoy todo el día en el trabajo con el móvil. Mi vida quiero que sea independiente de esto. Desconecto. Y es la única manera. Y si no, vas entrando en esta rueda. Pero los hijos, pero también los padres, como dices. Y tenemos que cambiar el chip porque realmente la vida es muy corta y la vida tiene que ser otro tipo de vida. Y nuestros hijos de pequeños han entrado con el móvil y hay que enseñarles los pros y contras, las ventajas e inconvenientes y, lógicamente, los posibles riesgos que existen con respecto a ello, que son terribles.
Bueno. Susana Arizcun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra IH, gracias por estos consejos. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Zubibosky Turrama continúa con su ciclo Heroínas de Cine y propone para esta tarde a las 6 la película estadounidense Al Descubierto, She Said, de la directora María Schrader. La sesión es gratuita con inscripción previa y se une al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este lunes se inaugura el Festival Iruñaldia con doble cita. A las 7 de la tarde, la librería Elcar de la calle Comedias acoge la presentación en euskera del disco libro Frankenstein Agurgarria. Y a las 8 y media, la plaza del ayuntamiento es el escenario de un espectáculo multidisciplinar con Duguna, Broken Brothers Brass Band y los Bertsolaris Sustrai Colina y Sarai Robles. Y la Casa de las Mujeres estrena este lunes la exposición Consumimos Violencia, el caso de la moda, estética y publicidad, organizada por SETEM. La muestra plantea una reflexión sobre la relación entre el consumo y la violencia machista. Se puede visitar de lunes a sábado.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Llega el Black Friday a Mi Mondo.
Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre.
Con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi Mondo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plaza Ola, Aizoain.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
Plisplas.
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración. Y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Llevamos una serie de capítulos hablando pues, de economía, ¿eh? de dinero, de la bolsa, de la tulipanmanía. Dimos el salto a Estados Unidos para hablar de Rockefeller, de una de las bueno, pues, fortunas más inmensas del planeta. Y vamos a volver a dar el salto. En esta ocasión volvemos a Europa y vamos a hablar de otra saga, de otra dinastía, en este caso europea, de ricos. Le voy a dejar a Javier Iborra que lo pronuncie, que él sabe bastante más inglés que yo. Hablamos de historia aquí con Javier Iborra, nuestro compañero, amigo y colega de Diario de Navarra. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Te dejo todo a ti, la casa, esta familia, esta dinastía.
Los Rothschild. Pues los bueno, Rothschild. Fíjate que este nombre, que tan complicado se nos hace de pronunciar, pues en realidad sería un seudónimo o, digamos, un apellido inventado, porque el iniciador de esta saga se llamaba Mayer Amstel Bauer y era alemán, judío-alemán, que vivía en Frankfurt en la segunda mitad del siglo XVIII, y este hombre, pues, empezó de la nada. Como también hablamos la semana pasada de Rockefeller, sí. Pues que empezó en el que acabó siendo un magnate de los negocios del petróleo, pero había empezado de la nada, pues en este caso vamos a tener una historia bastante similar, pero que en lugar del petróleo, aquí el modo de actuación fue la banca, ¿no? Mm. El modo de enriquecerse fue a través de préstamos, de ingeniería financiera, ¿no? Lo que llamaríamos, ¿no?, actualmente ingeniería financiera. Y todo empezó allí en Frankfurt, en la ciudad en la que había nacido este Mayer Amstel Bauer, y que allí pues fundó un banco. Además, él había trabajado en un banco de Hanover, en el que había aprendido un poco el oficio, en el banco Oppenheim de Hanover. Y entonces, pues cuando volvió a su ciudad, pues fundó este banco y rápidamente lo que consiguió fue acercarse mucho a los poderosos del lugar, ¿no? Y en este caso al príncipe de Hesse, digamos que se convirtió en su principal, el financiador, ¿no? Estos príncipes empezaron a gastar deuda, pero el problema que había en la época es que los gobernantes, a diferencia de ahora, tenían muchos problemas para conseguir que alguien les fiara dinero. Principalmente porque, claro, si un gobernante luego no te pagaba lo que te adeudaba, pues ¿qué ibas a hacer con él? Si era el que tenía todo el poder, ¿no?
El que gobernaba, claro.
Nadie le iba a juzgar por... No le iban a meter en la cárcel, claro, por no pagar sus impuestos, ¿no? Ni había manera de obligarle a que te pagara, ¿no? Entonces esto hacía que los gobernantes tuvieran muchos problemas para conseguir, pues eso, dinero...
Financiación,
¿no? Y sí que se conseguía, pues igual, a través de terceros países, aunque esto pues generó problemas, ¿no? Como, por ejemplo, en México, donde luego para que, por no pagar sus deudas, pues digamos que les quitaron al gobierno, ¿no? En el siglo XIX. Bueno, otra historia que otro día traeremos, ¿no? Posiblemente la semana que viene, aprovechando que ha salido hoy. Pero bueno, entonces este judío pues dijo, bueno, pues yo me voy a arriesgar. Sé que voy a perder dinero, sé que no me van a devolver todo, sé que los intereses que le pondría a un particular no se los puedo poner a este príncipe, porque al final lo que yo quiero es llevarme bien con él, pero voy a estar cerca del poder y veremos si eso me da
ayudas.
Y vaya si le dio, porque al final eso le permitió tener contactos al más alto nivel en Europa, ¿no? Contactos importantísimos, y a partir de esos contactos, pues ya sabemos, al final los contactos pues son información, son puertas que se abren y lo supieron manejar, ¿no? Entonces, rápidamente lo que hicieron fue este hombre con sus 5 hijos, pues los diseminó por Europa abriendo nuevos bancos, y el más importante fue el que abrió su tercer hijo, Nathan, en Londres. Y ese fue un banco clave en el desarrollo de la fortuna de los Rothschild, porque en Londres, pues, bueno, aparte de que quizás con el gobierno de Londres, pues había más posibilidades de que te devolvieran el dinero, pues porque quizás era un gobierno menos despótico y más moderno. Y ahí pues entraron en contacto rápidamente con las altas esferas y bueno, pues pudieron desarrollar un negocio financiero muy lucrativo, que se vio espoleado por las guerras napoleónicas. Y es que además, durante las guerras napoleónicas, pues ya sabes que Napoleón pues arrasó el centro de Europa, lo conquistó.
¿Sí?
Y uno de los lugares que conquistó fue precisamente Hesse, ¿no? El lugar en el que se había asentado el banco primigenio de los Rothschild, y el príncipe Guillermo IX, el que era el gran amigo, ¿no?, de los Rothschild, por decir de alguna manera, pues claro, tenía mucho dinero, pero quería sacarlo de allí, porque si no Napoleón se lo llevaba, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Lo depositó en el Banco de Londres. Y además, no solo lo depositó, bueno, ya sabemos, pues con los bancos tú depositas el dinero, pero luego el banquero pues lo mueve, ¿no? Entonces, claro, de repente, una fortuna inmensa como la que tenía aquel príncipe fue a parar al Banco de Londres, y precisamente Inglaterra lo que necesitaba en aquel momento era desesperadamente dinero. Dinero para pagar la guerra en la península, para ayudar a los aliados que estaban luchando contra Napoleón. Bueno, pues para necesitar ingentes cantidades de dinero. No las conseguía hasta que llegó esa inyección de dinero al Banco de Londres de los Rothschild, y de ahí fue directamente al gobierno de Inglaterra vía préstamo. Entonces, claro, fíjate de qué manera, ¿no?, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Fue una suerte, un golpe de fortuna, pero que al final benefició a todos, porque luego es verdad que al príncipe de Hesse no perdió su dinero, sino simplemente eso se convirtió en préstamos que al final
le dieron más rentabilidad.
Entonces aquí salieron ganando todos, bueno, menos los que murieron en la guerra, pero que eso ya es otra historia. Bueno. Pero digamos que aquí fue una jugada maestra, y que fue lo que convirtió a la banca Rothschild, primero en una banca de gran fiabilidad, ¿no? Se consideraba que era muy fiable porque cuando había hecho falta ese dinero lo había tenido, ¿no? Había tenido el dinero para que el gobierno inglés pudiera pagar la guerra, ¿no? Y así fue como, pues, abriendo sucursales en Viena, en Nápoles, en París, en las grandes ciudades económicas europeas, pues esta banca fue ramificándose, pero siempre muy con un código que había impuesto el patriarca de los Rothschild, de gran unidad entre todos los hijos y nietos y descendientes. Tanto es así que hay un dato muy llamativo, y es que en esta familia había una endogamia permitida, entre otras cosas, por la religión judía, en el que de los 18 matrimonios contraídos por los nietos del fundador, de Mayer, 16 de esos 18 matrimonios fueron entre tía y sobrino o entre primos. Vaya. Es decir, había tal unión, tal... Bueno, no había disidencias en esa familia, en esa casa, en ese emporio, pero hasta tal punto que incluso se casaban entre ellos para evitar que entrara gente externa que pudiera generar disensiones, ¿no? Uh-huh. Y es más, el mayor problema que tuvieron los Rothschild fue cuando dieron el salto a Estados Unidos, que quisieron crear un banco en Nueva York, y en lugar de mandar a alguien de la familia, digamos que se saltaron su propio credo y pusieron a un empleado. Y no funcionó, pusieron a alguien externo y realmente no funcionó, y al final fue una de las pocas fracasos en la carrera de los uh-huh. Rothschild. Aunque bueno, hay que decir que a lo largo del siglo XX sí que tuvieron problemas, bueno, pues con la Gran Depresión, han tenido momentos de estar de que sus negocios fueran más bollantes y menos.
De más crisis que otras. Has hablado que eran de ascendencia judía. Supongo habrían tenido también ataques, ¿no? Intuyo que también de origen antisemita.
Bueno, la verdad es que seguramente que sí. No, hay que tener en cuenta que también era tal su riqueza que salvo en la época, evidentemente, del nazismo, donde bueno, sus negocios en Austria sufrieron, porque hay que decir que para cuando el nazismo llegó a Alemania, ya el banco de Frankfurt había cerrado. Porque esa línea de los herederos, los de la rama alemana de los herederos, se habían quedado sin descendencia, entonces el banco cerró. Pero sí que había otro banco en Viena, y ese banco pues sí que tuvo el problema de que cuando llegaron los nazis pues tuvo que cerrar. Pero realmente tenían una fortuna tan diversificada por Europa que era difícil de descabezar, ¿no? Lo que sí tuvieron es cierta implicación en la creación del Estado de Israel. Una visita de uno de los Rothschild, de Edmond, a Palestina, y bueno, pues al final pues eso generó, o sea, acabó después de esa visita, lo que hubo fue un gran apoyo económico de los Rothschild a la fundación del Estado de Israel.
Mm-hmm. Vaya, y leo también por aquí que parte de la rama británica de la familia fue incluso elevada a la nobleza por parte de la reina Victoria, así que esta familia la verdad es que da para mucho, la dinastía Rothschild.
Hombre, han sido, yo creo, que los ricos por antonomasia en Europa en los siglos XIX y XX, ¿no? También, pues, un poco por esa sensación de que eran, pues, como opaca, una familia opaca, difícil de que se contaran cosas de ellos, con una riqueza que casi era irreal, ¿no? Una riqueza fabulosa. Entonces, pues, había muchos dimes y diretes alrededor de ellos, leyendas. Y al final eso pues vendía periódicos, horas de radio y de televisión, y al final han sido pues realmente una familia pues que ha estado siempre en el candelero, ¿no? Es verdad que ahora últimamente pues oímos hablar menos de ellos y quizás nos pueden sonar más otros famosos, pero por ejemplo se habla de ellos en relación con los Illuminati y todas estas conspiraciones, y también se dice pues que pueden ser de esas familias míticas que dominan el mundo en la sombra, ¿no? Bueno, es verdad que sí que tienen una inmensa riqueza, pero todo lo demás son pura y simple especulación. Bueno.
Javier Iborra, como siempre, un verdadero placer charlar contigo sobre historia, en este caso sobre otra familia adinerada. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR.
Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y Eugi, 60 años construyendo futuro.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Hoy también es un buen día, 18 de noviembre, lunes, un día perfecto para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora vamos a hablar de lenguaje, vamos a hablar de palabras en esta sección Usos del Lenguaje Más que Palabras con Manuel Casado, catedrático de lengua y además académico de la RAE. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
He dicho que estamos hoy al lunes, 18 de noviembre. Hoy vamos a hablar de las palabras, de lo que nos dicen pues los días de la semana, los meses, los años, de dónde vienen, que seguro que a alguno le va a hacer pensar y seguro que igual a alguno hasta se sorprende.
Pues sí, por ejemplo, hoy es lunes, pues es el día de la luna, por ejemplo, ¿no? O sea, los nombres de los días de la semana es algo que los estamos constantemente repitiendo, uh-huh, refiriéndonos a ellos. Y como ocurre con todas los nombres, las palabras con las que estamos tan familiarizados, pues no pensamos en ellas, esas palabras, ¿no?
O sea, no pensamos de dónde vienen, ¿verdad? Aunque luego algunas sea muy evidente, pero no lo pensamos.
Eso es. Pero cuando pensamos, cuando reflexionamos, nos paramos un poco a pensar en los nombres, siempre nos enseñan algo sobre aquello que designan. Por ejemplo, ya está próximo a la Navidad, ya sabemos que Navidad tiene que ver con natividad, uh-huh, y por tanto con nacimiento de Jesús. O sea, los nombres revelan siempre algo, pues lo que pensaban nuestros antepasados de las cosas para las que se crearon, claro, ¿no? Para nombrarlas, ¿no?
Adviento,
nos hablan de historia, de cultura,
el advenimiento, ¿no?
El advenimiento, la venida, uh-huh, en vasco Abendua, es diciembre, Abendu, porque generalmente pues coincide, siempre el Adviento coincide con la con diciembre. Pues bien, la semana ya de entrada es una palabra que nos dice que es algo que tiene siete, está relacionado con siete, septi, uh-huh, septimana en latín, por tanto, y los nombres de la mayor parte de los días de la semana pues son denominaciones de los siete planetas que distinguía la astronomía clásica, que coincidían con nombres de dioses, uh-huh, que les impusieron los romanos, que, bueno, es una concepción a su vez heredada de los griegos, el sol, pues el dies solis era el domingo, que todavía en inglés Sunday,
claro, es verdad.
Monday, etcétera. Pues el domingo era el día del sol, que luego, pues con el cristianismo se convirtió en el día del Señor, dies dominicus, dominicus es domingo, el día del Señor, uh-huh, dominus es dueño y dominio pues es la posesión del dueño, domeño, tenemos un topónimo de una localidad, sí, en la comarca del Romanzado, ¿no?, cerca de Lumbier. Todavía en el vascuence de Vizcaya es domeca, domingo, tiene que ver también con el mismo, pues bien, el lunes ya hemos dicho, el día de la luna. El martes, pues es el dies martis en latín, Marte, el planeta y el dios de la guerra. También marzo tiene que ver con Martius, el dios de Marte, derivado de Marte, porque estaba consagrado ese mes a Marte. Artes marciales tiene que ver con, también con Marte, marcial, la marcialidad. ¿Sí? En cambio, miércoles es día de Mercurio, de dios romano del mar y del comercio y del planeta, de Mercurio, Mercuri en latín, dies Mercuri. El jueves, pues es el día de Jovis, que es Júpiter, Jovis. Jovis tiene que ver con jovial, jovialidad, en fin, el principal dios de la mitología romana, que era considerado el padre de los dioses y de los hombres. El viernes, pues el día de Venus, Veneris, dies Veneris, de la diosa, para los griegos es Afrodita, ¿no? Pues diosa del amor, la belleza, la fertilidad. Viernes tiene que ver con Venera, o Vieira, la concha del peregrino, Vieira. Tiene que ver con Venus, Venéreo, enfermedad venérea, el nombre griego Afrodita, afrodisiaco. El sábado, pues es ya una palabra hebrea. Es una palabra hebrea que nos llega a través del latín, el sabbat, que es el descanso semanal de los judíos. Sabbat es descansar, por eso hablamos también de un año sabático, tomarse un sabático o estar de sabático. En algunos dialectos del vascuence, concretamente en el vizcaíno, pues es zapatu, parece, zapatu sí. Es sábado. Es curioso porque los en portugués prescindieron de los nombres porque les parecían nombres demasiado ajenos al cristianismo, nombres paganos, y entonces pues pusieron otros nombres, Feira o Feira Primera, Feira Prima, Feira Segunda, sí. Feira Tercera, Feira Sexta, salvo el domingo, pues que triunfó el nombre de Día del Señor. De manera que, y es curioso porque cuando la Revolución Francesa o la Revolución Soviética intentaron quitar esta organización de la semana cristiana, por así decir, pues enseguida fue abolido, ¿no? La Revolución Francesa, la semana de 10 días la abolió Napoleón, y la Revolución Soviética, que puso también una semana distinta, pues duró hasta 1940. Mira. En fin, que nos recuerdan nuestras raíces, que somos herederos de una civilización greco-romana y judeocristiana.
Y gracias a eso, somos pues sí, lo que somos.
No. Es bueno estar enraizados. Si no tenemos raíces, nos secamos.
Manuel Casado, como siempre, un verdadero placer. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín, otro abrazo inmenso.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este año llevamos un total de 22 fallecidos en las carreteras navarras. Un número pues por encima del que sufrimos el año pasado. En 2023 perdieron la vida en las carreteras navarras un total de 17 personas. ¿Hay algún motivo para este aumento del año pasado a este? Evidentemente todos... En todos los accidentes hay un factor de mala suerte, pero también hay otros factores de humanos, sobre todo. Nos lo cuenta Miquel Santamaría, portavoz de Policía Foral.
Bueno, siempre hay circunstancias, no solo la mala suerte. En el fenómeno del tráfico hay tres elementos principales, ¿no? La vía, el vehículo y el conductor, y la mayoría de los accidentes tienen como reflexión ese error humano, ¿no?
Errores humanos que hay de muchos tipos, ya lo saben, pues evidentemente el móvil, la radio, por supuesto el alcohol, las drogas, nos lo cuenta Miquel Santamaría.
No respetar normas, estamos con los despistes dichosos, con el uso de la telefonía, aunque sea una infracción grave, aunque te traigan puntos, pues seguimos viendo todos los días. Por no decir, pues, consumo de alcohol, de drogas, que además son cifras que luego se ven en las autopsias, ¿no?, de las muertes judiciales, como más de la mitad de los conductores llevaban en su cuerpo más alcohol o otras drogas de lo permitido, ¿no?
Ayer precisamente se celebraba ese día mundial de prevención de accidentes de tráfico, de muertes en carretera. Hoy ha habido una concentración en la DGT a las 11:30 del mediodía. Pero ¿cómo podemos combatir, cómo podemos prevenir estos accidentes?
Pues seguir trabajando en campañas, en control preventivo, trabajar la educación vial. Yo creo que esos niños ya nos llevan mucha ventaja de medios que nosotros no tuvimos y que al menos tienen más conciencia, ¿no? Es raro que te montes con un niño y que como vea que no llevas el cinturón te va a decir.
Miquel Santamaría decía que quizás los adultos nos hemos relajado un poquito y que quizás debamos aprender también de los más pequeños que posiblemente estén más concienciados incluso que nosotros. Y es que detrás de cada accidente, cada víctima, hay un drama, por supuesto, una vida que se trunca, una familia, unos amigos, un drama. Pero desde ADACEN también quieren recordar a aquellas personas que han sufrido accidentes de tráfico y han resultado heridas, no han fallecido, pero su vida también ha pegado un cambio radical. Ella nos lo contaba, Usua Purroy, desde ADACEN.
Siempre tenemos el pensamiento de que, bueno, pues una persona herida se recuperará y volverá a su vida anterior, ¿no? Y la realidad es que muchas veces, dependiendo de la severidad de ese accidente, de esas heridas, sobre todo cuando es con un traumatismo craneoencefálico, bueno, pues la vida de la persona y de las familias que están detrás cambia de una manera muy importante, y conciencia de eso normalmente no tenemos.
En Navarra hay 1.300 personas que están afectadas por daño cerebral adquirido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. La mayoría de estas 1.300 personas han sufrido ese traumatismo craneoencefálico en la carretera, en accidentes de tráfico. Por eso, ADACEN organiza periódicamente una campaña de concienciación saliendo a la calle con las distintas policías. Hoy se encuentra con un policía foral en la carretera intentando concienciar a los conductores.
Ven a los Black Days de Muebles Polque. Puedes encontrar muebles, sofás y artículos de decoración con descuentos súper especiales. No te los pierdas. Son los Black Days de Muebles Polque, la oportunidad perfecta para amueblar o decorar tu hogar al mejor precio. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A, y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Este fin de año descubre la magia de Marruecos con Soltour. Vuela directo desde Pamplona a Fez y vive un circuito de 8 días por las ciudades imperiales. Fez, Marrakech, Rabat y Casablanca. Desde 1.165 euros.
Despide el año con una experiencia inolvidable. Reserva ahora con Soltour en tu agencia de viajes más cercana. Marruecos te espera.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia.
Descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y comenzamos una nueva semana en la que Osasuna vuelve a preparar los entrenamientos porque ya hay liga. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Ya
¿cómo te gustan los parones de selecciones?
Me aburren soberanamente. Y eso que
ya acaba,
tenemos tres internacionales.
Hasta marzo ya acaban.
Yo preferiría que montasen en un mes y medio todo lo que tengan que hacer y luego que no haya parones. Porque me apasiona la Eurocopa, me apasiona el Mundial, ver a España en las dos competiciones, pero los partidos clasificatorios y las Nations League y cosas
así. Estamos de acuerdo.
Me cuestan un poquito más, sobre todo cuando Osasuna pues ha empezado lo bien que lo ha hecho y está generando una ilusión importante en el osasunismo. Y este fin de semana, el domingo a las 2, hay una buena prueba para el equipo de Vicente Moreno frente a un Villarreal, que es uno de esos equipos que está en Champions, y vamos a ver cuál es el poderío de este conjunto rojillo después de la bofetada que nos llevábamos en el Bernabéu. Un Vicente Moreno que ya estaba en Tajonar, trabajando con sus futbolistas para preparar este encuentro, para ver si pueden ganar, y lo hace después de un fin de semana en el que ha habido mucha competición, Fermín, de muchos equipos navarros. Uh-huh. Entre ellos podemos hablar de esa victoria de Osasuna Promesas en Lezama.
Oh, qué buena.
Los de Tajonar ganando en Lezama.
¿Cómo gusta eso? ¿Cómo gusta?
Eso suena bien, la verdad.
Empataba, con gol de Lumbreras, además.
Con gol de Lumbreras. Empataba Osasuna femenino, empataba, por cierto, Osasuna Magna Sota frente al Cartagena, frente a uno de los equipos top. Un gran Jimby. Empate. Y nos tenemos que alegrar también de esa victoria de Betionac. Y luego, pues también ha habido victorias, como suele ser habitual. Preocupante la de Rivera Navarra en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Son ya muchas seguidas, a ver si pueden remontar y levantar el vuelo. Y también la del equipo de baloncesto femenino de la máxima categoría, Osés Construcción,
que ganaba el jueves,
después de ganar el jueves un partido muy importante,
perdía otro.
Caía derrotado frente a un rival directo en casa después de un mal inicio de partido, porque hubiese sido, en caso de ganar, un paso de gigante para esa permanencia, pero habrá que buscar dar ese paso en otro momento.
Y derrota también de Albetia Anaitasuna, es una también dolorosa, frente al Valle de Aranda. En balonmano, ¿no?
De Anaitasuna, sí.
Albetia Anaitasuna.
Vamos a ver si conseguimos levantar el vuelo de la semana que viene. Mientras tanto, tenemos mucho de Osasuna y mucho deporte a partir de las 3:25 aquí en COPE.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Adiós. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.